Pues así, con Pedro Ángel Sánchez, llegamos a las 8 en punto de la tarde.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes. Tiempos de noticias ya en este 14 de junio, en este lunes en el que acabamos de vivir el mejor fin de semana desde julio del año pasado en España si hablamos de la pandemia. Repetimos, el mejor fin de semana desde julio del año pasado en España. Y entonces recordemos, salíamos de 3 meses estar encerrados en casa y de una desescalada lenta, marcada por la precaución. Esta vez, sin embargo, la bajada de los datos es por la vacuna. Este fin de semana, algo más de 8.000 positivos y 16 fallecimientos. Hay que ver mañana, porque recordemos que hay comunidades que no facilitan datos el fin de semana. Aquí en Castilla-La Mancha contabilizamos hoy 326 nuevos contagios y 4 fallecidos. Datos, recordemos, desde el pasado viernes. Esta semana se han administrado aquí en la región ya 1.5 millones de vacunas. 1.5 millones, siendo 2 millones de habitantes. Y seguimos vacunando. Esta semana, por ejemplo, a nuestro país van a llegar en total otros 3.5 millones de vacunas. Vamos, que en la región a este ritmo vamos a tener la inmunidad a tiro de piedra.
Es una alegría. Es una alegría y sobre todo es la luz que esperábamos. Es el optimismo y la esperanza hoy mismo. Decir a fecha 14 de junio que estamos, que los últimos 10 meses hoy tenemos los números más bajos de hospitalización, es en sí mismo la mejor noticia.
Que se dice pronto, los números más bajos en hospitalización, también aquí en Castilla-La Mancha, lo decía el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que además va muy en línea con lo que también esta misma tarde, hace pocos minutos, le escuchábamos al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, a Fernando Simón, pero, ojo, él advertía de algo y es importante hacerle caso.
Nuestro país sigue con esa tendencia descendente, pero sí que es cierto que durante la última semana o 10 días hemos observado que esa tendencia descendente, que era similar a la de varios países de la Unión Europea, se ha estabilizado comparativamente con ellos.
Más cosas, siguen las reacciones a la oleada de crímenes machistas vividos en los últimos 7 días en nuestro país mientras se sigue buscando a la pequeña Ana en Tenerife. A esta hora, en Cuenca, hay una nueva manifestación contra la violencia machista. Recordemos que este mediodía las ha habido frente a los ayuntamientos de todo nuestro país. Hoy la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, será preguntada por qué es lo que falla, por qué no bajan las cifras de violencia machista.
Que un buen número de ellas no habían denunciado. Por tanto, nos encontramos con un problema, y es que hay mujeres que sufren esta violencia, la sufren de manera en silencio absolutamente y sin pedir ayuda. Por eso es muy importante que el conjunto de la sociedad les lance un mensaje unánime.
Y luego la otra polémica del fin de semana, la que montó ayer Isabel Díaz Ayuso cuando planteó qué iba a hacer el rey Felipe VI si se aprobaban los indultos a los presos del Procés. Se preguntaba si Felipe VI iba a firmar o no iba a firmar. Desde ese momento no ha habido una marejada, no ha habido mar gruesa, o sea, es que ha habido directamente un maremoto de reacciones al respecto. Hoy, entre quienes le han corregido, nombres como, por ejemplo, Vox, que decía que no había que poner en solfa la figura del rey, o su jefe de filas, Pablo Casado.
Y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el rey Felipe VI.
Una monarquía parlamentaria en la que, recordemos, el rey reina, pero no gobierna, y hay que tenga que firmar lo que decida el Consejo de Ministros. Más cosas, 3 minutos sobre las 8, titulares con Vega Hernández. Apuntando además a economía y empleo para comenzar. Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Con más ayudas para fomentar el empleo, mañana el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar, por un lado, 1.5 millones de euros para los trabajadores del campo y, por otro, 3 millones de euros para que las empresas puedan convertir en contratos indefinidos a aquellos trabajadores más afectados por el COVID. Pero seguimos en clave económica. Castilla-La Mancha cuenta ya con una nueva estrategia de internacionalización para apoyar a todas las empresas que busquen promocionarse fuera de España durante los próximos 4 años. Muy acorde con hoy, el director del ICEX ha asegurado hoy que para aumentar las exportaciones deben incrementarse las ayudas de las instituciones a las empresas. No obstante, Pedro Antonio Morejón pronostica que este 2021 será bueno en la venta de productos al exterior. Y novedades en las notas de Villarejo que estrechan el cerco a Cospedal, según publica el diario El País. Una anotación en los cuadernos del excomisario apuntan a que se efectuaron 2 pagos de 100.000 y 50.000 euros. Literalmente se puede leer en esas notas: Cospe, apoyo a tope en todo, me envía a José L. Ortiz con 100 y promete 50 más el lunes. José L. Ortiz es José Luis Ortiz, el que fuera jefe de gabinete de Cospedal durante su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha y también como secretaria general del Partido Popular.
Hablaremos acerca de todo ello y las reacciones correspondientes. 5:05, vamos al tiempo.
El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano patrocina la información del tiempo.
Porque tiene protagonismo, sea por el calor, sea por las tormentas, Irene del Río. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, las tormentas que se están produciendo en muchos puntos de la región, del sistema ibérico, sistema central, también en el campo de Montiel y en la Sierra de Alcaraz tenemos algún foco tormentoso, en el resto han aumentado las nubes, pero en principio no están descargando ni tampoco se prevé. Mañana será una jornada parecida, con muchas más nubes, con menos tormentas, pero todavía las tendremos en la provincia de Guadalajara y especialmente en las montañas de Cuenca. Y las temperaturas seguirán siendo muy calurosas. Hoy, por ejemplo, llegábamos a los 37 en Talavera de la Reina. Mañana allí llegarán a los 38 y en el resto pasaremos ampliamente de los 30 grados. Por ejemplo, en Albacete se marcarán los 33, 31 en Cuenca, 33 en Guadalajara, 36 en Ciudad Real y en Toledo nos vamos a quedar con 35 grados. La madrugada también va a ser bastante calurosa, con mínimas que van a rondar los 19, 20 grados. Todo esto en una semana, con tiempo muy inestable. Atentos al miércoles porque bajan bastante las temperaturas, el calor muy soportable, muy agradable,
bien.
Que nos lo merecemos ya. Y el jueves y sobre todo el viernes volveremos a tener tormenta ya en muchas zonas a la espera de que el sábado sigamos con esas temperaturas que nos van a dar tregua, pero que ya ese día por lo menos pues el paraguas no se va a tener que sacar porque no se esperan aguaceros.
Menos mal, te diré que de todo modo lo que tú decías de las tormentas que pueden caer en muchos puntos, yo sé que en mi pueblo ha caído un tormentón tremendo.
¿Porque
me lo han pasado? ¿Socuellamos?
¿Cómo no lo sé yo?
Ha caído una tormenta tremenda, o sea que lo que vamos a tener durante estos días, ¿no?
Sí, sobre todo hoy, insistimos, y de cara al jueves especialmente, que va a ser el día quizás más inestable de la semana.
No me digas eso, Irene, no me lo digas, por Dios, ya para el jueves llegamos. Por lo menos por evitarnos el susto.
Mañana descansamos un poquito.
Menos mal. Irene, gracias.
Nunca llueve, a gusto de todos.
Además que sí. Hasta luego. Mientras con esto, 7:07, ya saben que nosotros seguimos contándoles todo lo que ocurra aquí en la radio de Castilla-La Mancha. Jorge Rodríguez al control de sonido, así que señoras y señores, comenzamos.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día, con Javier Mateo. Somos 20 años.
Queridos amigos y amigas de Radio Castilla-La Mancha, soy Carmen Teresa Olmedo, la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, y quiero mandaros un abrazo muy, muy fuerte y mis más sinceras felicitaciones en estos días en los que cumplís vuestro 20 aniversario. Y sobre todo, daros las gracias por vuestro trabajo y vuestro empeño en llevar la información y la actualidad a todos los rincones de esta provincia. Muchas gracias y muchos años más de éxitos para Radio Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha.
80.000 kilómetros de radio.
Comenzamos hablando de la pandemia. Mayra Herrero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
A ver, que lo decíamos al principio, Castilla-La Mancha ha registrado los mejores datos de hospitalización por COVID de los últimos 10 meses. 10, que se dice pronto y además avanza a paso decidido hacia la inmunidad de grupo. Según los cálculos del gobierno, dentro de dos días, vamos a alcanzar ya el 1,5 millones de vacunas dispensadas.
Sí, además de ese 1,5 millones de vacunas dispensadas, el 64% corresponden a la primera dosis y un 36% a la pauta completa, lo que permitirá alcanzar el 70% de la inmunidad global a principios del mes de agosto, aunque podría producirse antes. A lo que se suman los mejores datos de hospitalización de los últimos 10 meses, como decimos, 107 pacientes en cama convencional y 35 en UCIs. Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad.
Es una alegría, una alegría y sobre todo es la luz que esperábamos, es el optimismo y la esperanza. Hoy mismo decir, a fecha 14 de junio que estamos, que los últimos 10 meses hoy tenemos los números más bajos de hospitalización, es en sí mismo la mejor noticia.
Se han registrado además 326 nuevos contagios y 4 fallecidos. El Gobierno regional planteará en la Comisión de Salud Pública un calendario para suprimir las mascarillas al aire libre a finales de este mes o principios de julio. Y este martes, además, se va a aprobar el nuevo decreto de restricciones.
Bueno, pues veremos a ver. Enseguida hablaremos, por cierto, de las mascarillas. Pero a nivel nacional, los datos es verdad que también reflejan ese descenso que decíamos en Castilla-La Mancha. De hecho, lo decía yo al principio, hemos tenido el mejor fin de semana desde el pasado mes de julio, hace casi casi un año, con 16 fallecidos y algo más de 8.000 nuevos contagios. Es verdad que la evolución es lenta, pero vemos que sigue a la baja.
Sí, es una tendencia descendente, pero no igual en todos los grupos de edad. Los vacunados tienen incidencias progresivamente menores. Bajada en la presión hospitalaria, 9,7% en ocupación UCI y 2,7% en cama convencional. La incidencia acumulada también cae, lo hace 4 puntos y se sitúa en 104 casos por cada 100.000 habitantes. Disminuye la pandemia por el avance firme de la vacunación. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Mayor de 50 años, casi el 92%, el 91,7%, con al menos una dosis, y casi el 57%, 56,7% de la población mayor de 50 años con la pauta completa.
Esta semana llegarán 3,5 millones de vacunas. España es el cuarto país de la Unión Europea que más dosis ha administrado en los últimos 7 días. Avanza, como decimos, esa campaña y se refuerza la movilidad segura con el certificado digital. 15 comunidades lo emiten ya en un proceso exitoso. Alfredo González, secretario general de Salud Digital.
Se han emitido en nuestro país ya más de 800.000 certificados COVID digital de la Unión Europea. En concreto, 816.991, una cantidad muy importante en solo una semana.
Y más de 5.164 viajeros han acreditado esos requisitos sanitarios para poder entrar en nuestro país, donde la variante Delta, la India, está, pero dice Simón que por ahora no ocupa un espacio importante.
Y tocaremos madera para que no lo haga por la cuenta que nos tiene a todos. Gracias, Mayra. Y tras los datos, lo que escuchábamos, la cara y la cruz. Vamos a lo más concreto. Vamos a comenzar con lo que más nos preocupa, ese cribado masivo de este domingo en Ciudad Real tras detectarse 2 brotes en 2 entornos deportivos. Bueno, pues ya hay resultados. María Jesús Mora.
En total 40 positivos y 229 resultados negativos, a lo que sumar que más de 180 llamados a este cribado masivo no se presentaron es el resultado de un día maratoniano en el pabellón Puerta Santa María de Ciudad Real tras detectarse 2 brotes en la capital, uno de ellos en el club de natación y el otro en un gimnasio. Cerca de 500 personas fueron llamadas para realizarse las pruebas de detección. Por un lado, se citaron a unos 350 usuarios del gimnasio CrossFit de Ciudad Real, donde se registraron 8 positivos por coronavirus. Los afectados eran los monitores del centro. Por otro lado, los contactos directos de 10 nadadores del club de natación Alarcos que dieron positivo. Desde el primer momento, Sanidad tuvo conocimiento de ello y confinó a casi 500 personas. Ahora continuarán las pruebas a los contactos estrechos de los nuevos positivos.
Repetimos, esto es lo que preocupa. En la parte positiva, la vacunación. Están llamando ya, de hecho, a los nacidos en los años 80 y con esto, esta semana se va a completar en Castilla-La Mancha la primera dosis de los que tienen más de 40 años. De hecho, en localidades como La Roda, las vacunaciones masivas, Daniel Marrón, están batiendo récords.
Siempre se dice aquello de vuelven los 80. En este caso es verdad, pero no hablamos de moda, sino de vacunas. Y es que en La Roda el turno para los nacidos en la década de los 80 va a llegar este miércoles. Antes están terminando con los de la promoción del 78 y del 79.
Tengo 41.
Además es que ni me entera del pinchazo y ya con ganas de ponerme la primera.
Y es que el ritmo de las enfermeras de la sanidad pública en La Roda es de récord. Más de 1.233 personas vacunadas en un solo día. Y una cosa constante, tan cuanto más jóvenes, más se quejan con la aguja.
Sí, y sobre todo los chicos. Se quejan.
Otro denominador común de los cuarentones es que son muy de irse de vacaciones, por eso están encantados con que la vacuna les llegue antes del verano.
Cuando mi pareja como yo ya nos vacunan, ya parece que te vas de vacaciones con otra idea.
De momento, Pfizer sigue siendo la predominante en los centros de vacunación masiva.
Y por otra parte, en Cuenca 2 asociaciones de hosteleros, las 2 asociaciones profesionales de hostelería, han puesto el grito en el cielo por el macrobotellón de este fin de semana. De hecho, que se produjo la noche del sábado hasta bien entrada a la mañana del domingo en el aparcamiento del barrio del Castillo, en pleno casco antiguo. José Manuel Castellote.
Centenares de jóvenes en un macrobotellón que, como nos comenta la propietaria de uno de los mesones de este barrio, se prolongaba hasta bien entrada la mañana del domingo. Montse Moreno.
A las 9:45 o así, que ya venía yo a preparar y abrir, había todavía gente, grupetes que estaban bajando y demás.
Los hosteleros no entienden por qué tienen que cerrar su negocio a la una mientras se permite una práctica que para las asociaciones profesionales podría reducirse ampliando horarios. Diego López, Hostelería COEC Pyme Cuenca.
Si el ocio nocturno vuelve más o menos a su trabajo, a la normalidad
evidentemente con ciertas restricciones que entendemos, este tipo de situaciones se van a ir desapareciendo.
No hay cálculos, pero la asistencia fue tal que las fuerzas de seguridad optaron por no intervenir. Darío Dolz, alcalde de Cuenca.
Incluso temieron por su seguridad, con palabras increpando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y yo creo que una decisión acertada. Optaron por la no intervención.
Este botellón lleva varios sábados repitiéndose en el aparcamiento del barrio del Castillo, aunque desde la Asociación de Vecinos denuncian que no es el único que se realiza en el casco antiguo.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre en fines de semana sucesivos. Y sobre el uso de las mascarillas, se ha pronunciado también esta tarde Fernando Simón, que no ha querido aventurar ninguna fecha para el final de su uso en exteriores, para que nos la quiten en los exteriores, y cree que hay que esperar al momento oportuno.
Considero que si bien podemos dar una situación adecuada para poder no utilizarla en lugares exteriores, en los interiores considero que todavía es probablemente muy necesario.
Dos apuntes más en clave sanitaria. Novedades sobre dos hospitales. Primero, el de Guadalajara, que cuenta ya con un nuevo angiógrafo, además de dos salas renovadas tecnológicamente, la de radiología intervencionista y la de hemodinámica. Ha sido gracias a una inversión que este año llegará hasta los 40 millones de euros. Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad.
Bueno, estas inversiones lo que han hecho es acabar, como decía, con la obsolescencia de más de 10 años que tenían estos aparatos y abrir el campo a una situación mucho más controlada, más ágil, más rápida, más segura y con mucha menos radiación. Estamos hablando de radiar al paciente y a los profesionales menos del 50% de lo que podían radiar aparatos más antiguos.
Que se dice pronto. Y de nuevo, en el nuevo Hospital de Toledo, valga la redundancia, hoy se suman las consultas externas del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora. Las operaciones van a seguir de momento en el Virgen de la Salud, aunque lo siguiente es el traslado de precisamente eso, para iniciar las estancias en el hospital. Juan Antonio Blas, gerente del complejo hospitalario.
Ya enseguida vamos a pasar a los servicios asistenciales de hospitalización, como es la medicina interna y la salud mental, para poco a poco seguir trayendo nuevas unidades de hospitalización, actividad quirúrgica, para ver si a final de este año, como dijimos, podemos completar todo el traslado del hospital.
Abrimos página de Economía 8 y 16.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar mañana en el Consejo de Gobierno nuevas ayudas para fomentar el empleo. Lo anunciaba hoy el presidente García Page durante la inauguración de la empresa Morchem en Fontanar, en Guadalajara, Mario Vizcaíno.
Una de medio millón para trabajadores del campo para que puedan moverse libremente para desempeñar tareas agrícolas en cualquier punto de Castilla-La Mancha. Y otra de 3 millones de euros para que las empresas puedan convertir en contratos indefinidos a aquellos trabajadores más afectados por el COVID. Emiliano García Page.
La oposición ha criticado mucho que cómo sacan ustedes dinero en pleno virus para que la gente, las empresas contraten de manera indefinida. Bueno, pues como diría mi hijo, ha petado. O sea, ha sido de las líneas más solicitadas y más fructíferas. Hemos consolidado muchos empleos.
Page, que ha desvelado que en solo 3 días de los 106 millones que llegarán de fondos europeos, ya hay 30 millones solicitados por empresarios de nuestra región. Además, ha anunciado la llegada de una nueva empresa al polígono industrial de Torija. Se trata del Linde, líder mundial en el mercado de gases industriales. Una empresa que deja Alcalá de Henares para instalarse en Guadalajara.
Por cierto, que Castilla-La Mancha cuenta también con una nueva estrategia de internacionalización para apoyar a todas las empresas que busquen promocionarse fuera de España durante los próximos 4 años. Pilar Valero.
Una estrategia que tiene como objetivo aumentar el peso del sector exterior en el PIB regional, mejorar la competitividad de nuestras empresas, fomentar el trabajo en red y hacerlo además de forma sostenible. Teniendo en cuenta además que a partir del 1 de julio nuestro país podrá acceder al certificado digital que permite la movilidad entre países de la Unión Europea, Castilla-La Mancha va a apostar por el aumento de la presencialidad en sus acciones en el exterior. Patricia Franco, consejera de Economía.
El 55% del total de las acciones programadas para el segundo semestre del año lo vamos a hacer ya con carácter presencial, volviendo a incorporar nuevamente la presencia en los mercados internacionales de nuestras empresas, aunque hay muchas empresas que, por supuesto, en la medida que lo han permitido las situaciones pandémicas y epidemiológicas en los diferentes países, han seguido manteniendo el pulso a su red exterior también de manera individual.
Franco ha anunciado también que el próximo lunes se va a constituir en Puerto Llano el Consejo de Captación de Inversión Extranjera, un instrumento concebido en el marco de esta estrategia. Y para seguir formando en comercio exterior a los equipos directivos de las empresas, se van a conceder 30 becas de internacionalización que conllevarán la realización de prácticas internacionales y en empresas de Castilla-La Mancha.
Y mientras, el Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, pronostica que en este 2021 van a recuperarse todas las exportaciones que no se hicieron el año pasado. por la pandemia. Palabras de su director, Pedro Antonio Morejón, esta mañana en nuestro Castilla-La Mancha Hoy.
De hecho, es la parte de la economía en que el decreciendo ha sido menor. Pero a lo mejor nos podemos encontrar con que a final de año gran parte de todo lo perdido se ha corregido y retomamos otra vez una senda de crecimiento fuerte.
Antes hablábamos acerca de las ayudas al campo. El gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 170 millones de euros para la incorporación de los jóvenes a la agricultura y la mejora de las explotaciones. De hecho, hemos visitado una granja en Casas de Juan Núñez que tiene una propietaria, Coná. Es joven y ganadera, Amparo de Aguilar.
Más de 1.500 cabras en Casas de Juan Núñez tienen algo especial. Una jefa Coná, mujer, ganadera y joven. Ana Isabel Sánchez, ganadería, finca Cueva La Grana.
Apostando un poco por el futuro de lo que es el pueblo de Casas de Juan Núñez y de la comarca y dando un halo de esperanza a que la regeneración en la ganadería y en el campo es posible y apostando también por el medio rural.
Es uno de los objetivos del Gobierno de Castilla-La Mancha, facilitar el relevo generacional e invertir en las explotaciones. Francisco Martínez Arroyo es consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
En total, están puestos a disposición de los jóvenes y los profesionales del sector 170 millones de euros. Somos la comunidad autónoma que más está apostando por este modelo. La única que está garantizando que todos los que se quieran incorporar al sector tengan ayudas públicas.
Están abiertas dos convocatorias, de incorporación hasta el 18 de junio y de mejora de explotaciones hasta el 17 de septiembre.
Por cierto, el presidente de Castilla-La Mancha ha traducido hoy en dinero el coste que supone a la región el trasvase Tajo Segura.
Cada hectómetro cúbico, cada Bernabéu, o New Camp, lo llame como quiera, o Wanda, que supongo que será lo mismo para cada uno con los suyos, que se va de esta provincia hacia el levante español, se termina trasladando a 2.000 millones de las antiguas pesetas.
Saben que les venimos contando que el Grupo Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de ley en la que pide precisamente que no haya cambios en las reglas de explotación del trasvase, que se sigan derivando 38 hectómetros cúbicos y 97 cuando los pantanos están en nivel 3. Bueno, pues entre las 17 firmas, saben que les venimos contando también que aparece la de la diputada por Albacete, Carmen Navarro, y por ello le han preguntado esta mañana a Paco Núñez que devolvía la pelota a la Junta.
Y lo que tiene que hacer el gobierno de Emiliano García Page es cumplir ese pacto de la mesa del agua. Todo lo demás es buscar titulares, es filosofar, es tratar de desviar la atención de lo realmente importante. Y es que hay un pacto regional por el agua que el gobierno de Castilla-La Mancha tiene que cumplir, en el que todos tapamos nuestra firma y que es de obligado cumplimiento que pase de las palabras a la gestión y a los hechos.
Y un apunte más en clave económico, nueva oferta de empleo público en la región. Se han aprobado para este año, Jaime Galán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hasta 1.547 plazas para Educación y Administración General.
Sí, Gobierno Regional y sindicatos lo han aprobado hoy en una reunión de la Mesa General de Negociación de Personal de Empleado Público. Como dices, 1.547 plazas que incluyen tanto las de turno libre como las de promoción interna y que se dividen en 773 para Educación y 774 para la Administración General. Estas, a su vez, se reparten en 513 plazas para funcionarios y 271 para personal laboral. Después de decidirlo esta mesa, la propuesta se llevará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva y antes de que finalice el año también se espera aprobar la oferta pública para sanidad.
Los últimos 7 días saben que han sido negros para la violencia machista. 23 minutos sobre las 8 de la tarde.
No a la violencia machista.
Bueno, pues en Cuenca, tras las oficiales, por llamarlas así, de esta mañana, nueva concentración en repulsa de los asesinatos machistas de estas últimas semanas y en solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas. En la cita de esta tarde ha estado Rodrigo Muñoz. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de terminar hace solo unos instantes la concentración contra la violencia machista que se celebraba en Cuenca. Es una iniciativa que se realiza desde el año 2006, cada lunes, y está secundada por una treintena de asociaciones y colectivos conquenses. En lo que va de año se han registrado 38 feminicidios, que se unen a una lista negra, larga, insoportable, que desde 2003 cifra en 1.096 las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas y exparejas. Datos terroríficos por los que se han reunido en la calle Carretería de Cuenca más de un centenar de personas y a la que se ha sumado muchos vecinos de forma espontánea. Pero no ha sido la única concentración de la jornada. En nuestras 5 provincias se han guardado también minutos de silencio y memoria de las víctimas de la violencia de género.
De hecho, las denuncias, gracias Rodrigo, las denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha durante el primer trimestre de 2021, durante los 3 primeros meses de este año, han aumentado un 6,8%, casi un 7% con respecto a 2020. En total, Alicia San Segundo, hablamos de 1.316 denuncias.
Es uno de los datos que recoge la estadística hecha pública por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Del total de denuncias por violencia de género presentadas, 8 lo hizo la propia víctima directamente en el juzgado y 1.071 por la víctima a través de las correspondientes atestados policiales. Ninguna era menor de edad. El Observatorio también recoge que en ese periodo se adoptaron 257 órdenes de protección, lo que supone el 75% de las incoadas. Además, un 8,7% de las víctimas se acogió a la dispensa de la obligación de declarar y las condenas a maltratadores alcanzaron el 81,4% de las sentencias dictadas. En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, fue de 12,7 en Castilla-La Mancha, por debajo de la media nacional, situada en 14,2.
Recuerda los números de atención a las víctimas de la violencia de género. 016 y 900-100-114.
Más cosas. La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco a María Dolores de Cospedal. Una anotación en los cuadernos del comisario Villarejo, desconocida hasta ahora, apunta que se efectuaron dos pagos de 100.000 y 50.000 euros, según los investigadores Goyo Fernández.
Según publica el diario El País, aludiendo a fuentes de la investigación, el comisario Villarejo había escrito en esa nota: Cospe, apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla. Según la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, José L. Orti es José Luis Ortiz, el que fuera jefe de gabinete de Cospedal durante su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha y también como secretaria general del Partido Popular. Además, la fecha de la supuesta entrega al comisario indica que se produjo solo 3 días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del ex tesorero popular Luis Bárcenas, momento en el que desde el Partido Popular ya se trataba de impedir la instrucción sobre la trama Gürtel.
Información por la que le preguntaban esta mañana en Madrid al presidente regional de los populares, Paco Núñez.
Bueno, nosotros hemos dicho desde el minuto uno que respetamos al máximo el proceso judicial y que creemos en la presunción de inocencia y que por lo tanto no íbamos a pronunciarnos a este respecto más allá de que dejemos a la justicia actuar, siempre creyendo en la presunción de inocencia.
Sí, el presidente García Page, sin entrar al fondo del asunto, sí dejaba claro que no le gustaría estar en las portadas por noticias como esta.
Me da hasta un poco de apuro personal. No me importa acapararla si es para estar en contra de los indultos. No me importa. Bajo ningún concepto. Pero desde luego acaparar portadas de los periódicos por cuestiones que tienen que ver con lo que más rechaza la opinión pública, la sociedad y desde luego la moral colectiva, pues no me apetece.
Podemos Castilla-La Mancha valoran positivo la elección de Ione Belarra como la nueva secretaria general de la formación y que vaya a contar con 5 castellano-manchegos en el nuevo Consejo Ciudadano. Consideran que supondrá un nuevo aire para reforzar la presencia del partido en las instituciones. José Luis García Gascón, coordinador autonómico de Podemos.
Vamos a conseguir volver a crecer a nivel estatal para poder ser la principal fuerza progresista en nuestro país y que Yolanda Díaz sea presidenta del gobierno en las próximas elecciones. Y volver a crecer en Castilla-La Mancha para volver a las instituciones, acabar con la mayoría absoluta de derechas de Page.
Y no podemos olvidar las reacciones a las declaraciones de Díaz Ayuso en las que planteaba que iba a hacer el rey Felipe VI si se aprueban los indultos a los presos del Prusés. Pablo Casado ha sido claro, hoy la rectificaba.
Y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el rey Felipe VI.
El presidente del gobierno decía esta tarde que al escucharlo sintió lo mismo que el resto de los españoles escuchan a Pedro Sánchez.
Yo cuando lo escuché ayer, pues la palabra que me vino a la mente fue extrañeza. Me pareció raro, ¿no? Me pareció extraña la declaración, tanto en la forma como en el fondo. En fin, creo que al igual que me pasó a mí ayer cuando escuché esa declaración, pues le habrá pasado al 99,9% de los españoles.
Y dicho esto, nos queda un titular. Vamos a deportes.
Radio Castilla-La Mancha. La actualidad del deporte.
Adrián Lez, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Que yo sé que tienes ganas. Todo listo para el debut de España en la Eurocopa ahora ante Suecia a las 9.
Sí, tenemos todos ganas y además ya conocemos el 11 con sorpresa en la portería, porque era la duda. Juega Unai Simón como portero de la selección. El 11, Unai Simón en portería. Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres y Alba en defensa. 3 por delante, Rodrigo Kepedri. 3 más delante en el como delanteros, Ferran Torres, Morata y Dani Olmo. España-Suecia a las 9. Hoy se ha jugado también el Escocia 0-República Checa 2 y el Polonia 1-Eslovaquia 2. Y 2 fichajes en el Albacete. el de Diego Johannesson, que ha firmado hoy, lo ha hecho oficial el club, por 2 temporadas y una opcional, y 2 nombres que les adelanta Castilla-La Mancha Media y Castilla-La Mancha en juego: Julio Alonso, canterano del Betis, y Marginares, ex del Algeciras. Así que van a ser 2 de los próximos jugadores que el Albacete va a hacer oficial. En segunda ref, Quique Domínguez no sigue en el Socuellamos, Olmedo renueva con el Toledo, y en el Tarancón es nuevo entrenador Adrián Algarra.
Bueno, sea como sea, tú nos vas contando cómo va España ante Suecia, ¿no?
Ahí estaremos.
Que tú vas con Suecia, hemos dicho.
Sí, totalmente.
Gracias, Adrián.
Adiós.
Nosotros, que con esto les dejamos ya con Óscar Aranda, con un paseo por tu mente. Nosotros de nuevo aquí mañana a las 8. Señoras, señores, buenas tardes.